Suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder. Hay que estar vivo solo para que esto pase.
Estamos en compañía y en sintonía con Sabrina Martínez, que se arrimó a la radio con un libro, no sé si llamarlo libro, llamarlo revistita, llamarlo folleto.
Llamarlo guía. Es una guía.
Que quería comentarnos algo al respecto. Pero lo primero, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, volviendo. Hace como, ¿cuánto? Dos semanas que no teníamos columna, creo, ya. Sí. Una vez porque yo no pude y otra vez porque había otro evento. Así que, bueno, muchas gracias a quienes se vuelven a conectar con Suele
Suceder.
La
educación sexual no fue la misma estas dos semanas.
No.
Las relaciones sexuales tampoco.
Bueno, espero que hayan sido buenas igual. De todas maneras, es como interesante hoy. Dijimos, bueno, no vamos a ir por un tema en especial, sino a hincarle un poco al diente este conflicto que viene aconteciendo hace más o menos una semanita, a partir de que, bueno, a fin de mes de agosto, el Consejo de Educación Inicial y Primaria presentó lo que ellos llaman una propuesta didáctica para el abordaje en sexualidad para educación primaria, que, bueno, se hace en un convenio con Fondo de Naciones Unidas, con el diseño y la redacción y el asesoramiento técnico de profesionales de la ONG Ulises Unidos. Pero la guía en realidad se presentó, se puso un día, se lanzó, no pasó nada, pero luego un periodista de Voces escribe, Bonir Sartú, un referente que ya se ha dado bastante de frente contra todo lo que tiene que ver con materia de derechos y de sexualidad, diciendo que, bueno, ¿no?, tomando un pequeño extracto de esta guía y intentando complejizar un poco esta mirada sobre que este material educativo podía tener algunas complejidades o que podía traer problemas en la órbita de su implementación, ya que la misma en algunas partes como que incitaba a el abuso sexual, básicamente.
Wow.
¿No? Y esto trajo un montón de polvareda. Después apareció, ¿no?, Sturla, también.
¿Qué concepto?
Sumándose a esta idea de que en realidad proporcionar la educación sexual en las escuelas atenta contra la laicidad, y que esta tarea debería ser específicamente para padres y madres, ¿no? Y bueno, y salieron como varias voces acompañando estas iniciativas. Algo interesante fueron que la gran mayoría de estas voces no estaban calificadas ni formadas en educación sexual. Y tuvieron como bastante espacio. Pero lo interesante para trabajar hoy, más allá de la guía, vamos después a estar conversando sobre alguna de las actividades de la misma, es que este material, hay algo que pone en un punto central e interesante para seguir debatiendo, que tiene que ver con quiénes educamos, cómo educamos, ¿no?, y para qué educar o no en sexualidad, ¿no? Esa es como la primera mega discusión que aparece. La guía, pueden haber miradas un poco más que generen más acuerdos o no. Yo soy de las que creo.
Ahora, yo te iba a preguntar, ¿a ti qué te parece?
Es un buen material.
Para ti, este es un buen material.
Yo creo que es un buen material. Bien. Primero que todo, es un, como todo material educativo, implica un recorte temático, ¿no? Un recorte conceptual también. Por lo cual no se puede abarcar todos los temas que uno podría trabajar en sexualidad, en infancia. Es una guía que aparte nace de un trabajo que se hace con grupos de maestras, donde se va construyendo este hilo, ¿no?, narrativo, y donde se va viendo un poco cuáles son las necesidades que tienen las maestras a la hora de formar a niños y niñas y a educar a niños y niñas en sexualidad. Y el resultado de trabajo es un resultado participativo. No es que a nadie se le ocurrió esto es lo que se tiene que dar, sino que esto va en consonancia con un montón de cosas, con un plan de educación sexual que tenemos instalado en la educación formal, con una ley, con la conceptualización de la educación sexual también como un derecho humano. Entonces podríamos decir que dentro del recorte temático que tiene, a mí me parece que está, los conceptos están bien explicados, tiene un buen abordaje, el desarrollo conceptual está ordenado y es simple. Y después tiene algo que me parece súper importante.
Tiene también interacciones, por ejemplo, con software. Estoy viendo
también
que
articula
Scratch,
con aplicaciones.
Igual.
Y algo que está buenísimo y que
tiene links a webs.
A webs para ver cosas. O sea, es como bastante multimedia, digamos, en un sentido.
Sí.
Y algo que está buenísimo es que le da un lugar recontra protagónico a la familia. Por lo cual estos discursos de que la educación sexual la deberíamos hacer solo en casa y es tarea única de padres o madres o cuidadores, es que este material genera mucha alianza y todo el tiempo intenta construir este diálogo entre lo que trabajamos en la escuela y lo que después se tendría que seguir trabajando en casa, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido está como muy completito, y además obviamente tiene algunas propuestas particulares para trabajar algunos temas.
Sí, por ejemplo, acá
sí, obvio, dale.
Estoy como teniendo contacto con algo que he visto en las redes sociales, porque obviamente esta polvareda se multiplicó exponencialmente también por los dibujos, etcétera. Pero por ejemplo, la actividad número 7, acá de una parte de este libro, la página 65, dice: objetivo, favorecer la desnaturalización de los roles tradicionalmente asociados a varones y mujeres. Algo que hemos hablado hasta el cansancio en esta columna.
Exacto.
No, parece un objetivo bastante.
Y que
probable.
Volver otra vez a poner en jaque de que las diferencias morfológicas de los genitales de las personas tienen que ver estrictamente y construyen estrictamente una identidad estanca donde claro, todas las mujeres somos iguales y todos los varones somos iguales, ya es una discusión que tendría que estar saldada.
Por ejemplo, acá dice: promover el reconocimiento de los estereotipos de belleza femenina y masculina en la publicidad. Está buenísimo porque genera un enfoque por lo menos crítico.
Exacto.
Igual, una cosa son los títulos. Para eso te tenemos a vos. O sea, ¿cómo está hecho esto? Para ti está bien.
No, a mí me parece que está muy bien. Al principio tiene toda una parte más teórica donde va explicando cada concepto, cómo se aborda cada concepto, cómo trabajar género, cómo trabajar sexo. Básicamente está muy centrado en eso. Tira como muchas preguntas que uno se podría hacer, cuestiones que podría como evaluar en las personas, qué cosas podrían los niños y las niñas traer de sus casas como tareas, como diálogos y como preguntas. Me parece que al principio lo que tiene como bien interesante es que, bueno, tiene un fundamento teórico que está bueno. Después tiene algunos pequeños ejemplos. Yo creo que uno de los problemas que puede a veces radicar en estos trabajos es que obviamente a veces se pierde de vista que puede caer en contactos de personas que no estén especializadas en la educación sexual. Entonces ahí es cuando aparece el miedo de cómo está diciendo esto.
Te cuento un ejemplo que lo vi en las redes. Justamente abrí una página y en una página se ve una ilustración de una pareja manteniendo relaciones sexuales. Obviamente no se ve nada, no se entra en detalles pornográficos. Pero habían algunas personas que, me imagino, por su educación sexual, se quejaban y decían que esto era pornografía, que era un material pornográfico.
Exacto. Y ahí entra como toda esta cuestión que, bueno, lo primero que hay que intentar cuando nos ponemos en contacto con este material, como con cualquier otro, es primero la revisión de las actitudes y ver cuáles son mis prejuicios.
Y a ver, está todo,
¿no?,
bien. Pero
a la hora de ponerme en contacto con un material. Porque yo he escuchado muchos comentarios en relación a las actividades que se proponen en la guía que tienen más que ver con mi vivencia sobre la sexualidad, con mi experiencia sobre la educación sexual, sobre mis miedos, que en sí mismo sobre lo que dice la actividad, ¿no? Como por ejemplo la actividad está tan cuestionada, que es la de las caricias y el masaje y no sé qué.
A ver, no con...
Que
no,
está acá, esta misma, actividad 10, cosquillas, besos y abrazos.
Promover una vivencia positiva del propio cuerpo, aprendiendo a distinguir las sensaciones placenteras de las displacenteras. Bueno.
Podríamos decir, para ir deconstruyendo, ¿no?
No vamos a hacer la actividad acá, pero ¿cómo es la actividad?
Bueno, esta actividad lo que tiene es un trabajo corporal donde van recorriendo el espacio y se van proponiendo diferentes consignas. Acá se plantea como, bueno, organizar el grupo en parejas, les van a decir que van a jugar a un juego donde van a estar experimentando el contacto con las diferentes personas. Y entonces dice, bueno, diferentes ejemplos, ¿no? Sacarse las medias, tocarse con los pies, tocar diferentes texturas, ver si hay una alfombra, poner piedritas, hacer cosquillas con los pies al otro o a la otra, hacer masajes en los hombros, en la espalda, en los brazos y en las manos, sintiendo las partes blandas y duras del cuerpo del compañero o de la compañera, acariciar el cuerpo de su compañero o de su compañera. Uno lo lee así y dice, ¡guau! ¿No? Sin embargo, esto está anclado en un contexto, en un proceso grupal, claro, en el cual uno no va a llegar un primer día a un salón de clase y decirle, ahora se sacan las medias y se tocan, ¿no?
Las clases de teatro, ya te doy mates. Las clases de teatro, cuando era, muchas tenían este tipo de educación.
La mayoría, y en educación física también.
Educación física,
por ejemplo. En expresión corporal, en danza, en cualquier tipo de
acá me parece que se lo carga demasiado. Claro, la discusión sería, esto es parte de la educación sexual, porque en realidad esto ya se hace.
Ya se hace,
en otras materias.
Pero no se desconstruye desde la vivencia de cómo toda esta vivencia corporal tiene que ver con mi afectividad y con una práctica de cuidado importante que es para mí. Que a veces es una dimensión que sí no aparece, ¿no? En la educación sexual o en la educación más tradicional, ¿no? Y después dice, en parejas, bueno, que van, uno juega a perseguir al otro, otro imita sus movimientos, otro le sopla suavemente las palmas, estando muy cerca del oído del compañero o de la compañera, un miembro de la pareja le va a decir acciones que tiene que hacer el otro, es levantar un pie, bajar un brazo, no agacharse, cosas que hacemos y que hacen todos los niños, y lo que es como importante ahí es poder corromper esta idea de hasta dónde uno no está mirando con los cristales de la mirada adulta y recontra hipersexualizada, donde vemos prácticas eróticas y sexuales en todas las cosas, claro, ¿no? Claro. Somos nosotros los nabos que nos reímos con el chistecito de que alguien dijo me comí la banana, y capaz que uno es un niño y no pasa nada, ¿no? Entonces ahí intentar comprender cómo estas cosas además son importantísimas para detectar conductas, para prevenir cuestiones relacionadas al abuso. No hablamos en estas columnas particularmente de abuso sexual, pero sí cuando hablábamos de sexualidad en la infancia hablábamos de la importancia de que el niño o la niña tenga como primera iniciativa reconocer qué es lo que le da placer y lo que no le da placer. Para que si un día está expuesto a una de estas sensaciones, pueda su cuerpo decodificar que eso no está bien, ¿no? Y eso es lo que es fundamental y que tiene que ver con un derecho. Entonces no podemos ponernos
claro,
en este lugar.
Por el riesgo a que ciertos comportamientos se naturalicen, que en realidad no deberían estar pasando, por supuesto. Cierto tipo de contacto físico que se dan. Muchas veces descubrís testimonios de personas que en determinado momento de su vida, en su infancia, no siendo conscientes, sufrieron algún tipo de abuso sexual.
Claro,
es
muchísimo.
Algo mucho más
y mucho
habitual.
Más de lo que pensamos.
Claro, ese
porque
es
cuando empezamos a poner en palabras qué es lo que implica un acto abusivo, muchas personas empezamos a reconocer que por algún miembro de nuestra familia, con algún adulto referente, cercano, se puede haber dado una de estas situaciones. Entonces es como importantísimo ahí, lo primero que todo a la hora de analizar un material es, lo primero que preguntarnos es, ¿tengo la formación específica como para poder analizar este material? Si yo como licenciada en comunicación y educadora sexual no me voy a exponer a evaluar un material educativo sobre, no sé, los mamíferos o sobre etiología, ¿no? O sobre el tejido embrionario, porque no tengo la formación. Entonces, también primero es eso, ver desde qué lugar me pongo en contacto con el material. Si va a ser desde mi propia vivencia o desde un análisis más conceptual, ¿no? Asociado a estar sumergido en este campo de conocimiento. Que el campo de la educación sexual y de la sexología es un campo multidisciplinar que tiene muchísimos años, larga data de estudios, y no vamos a improvisar. Porque a veces sale esta idea, déjame que esto lo hago yo en mi casa, porque esto es que van a ir a hacer, ¿no? Y hay mucho estudio atrás de esto. Hay una mirada muy compleja sobre la sexualidad, como hemos venido viendo, desde varias dimensiones, no solo desde lo biológico. Entonces también entra como un marco de, bueno, ¿no? De respetar a estos campos profesionales que son importantes.
¿Y qué te parecen las reacciones, las críticas? Tú hablaste que hay muchas críticas que parecen más desde la vivencia personal de la persona que las realiza que desde el objeto guía.
Y bueno, en el caso de las figuras religiosas,
claro,
es como muy interesante que alguien que sí tiene sexualidad, pero que por lo menos explícitamente firma un contrato de no tener relaciones sexuales, pueda tener cabida y opinión sobre las prácticas eróticas de las personas, ¿no? Que podrían ser desconocidas para ellos, se supone, si cumplen con este pacto. Esto como importante. Después el lugar de la iglesia, también como institución, en esta atención frente a un Estado laico y a una educación pública y laica, también por qué le damos tanta importancia a este tipo de voces, ¿no? Que son disidentes, que muchas veces no tienen ninguna idea. ¿Y por qué la iglesia opina de esto, de sexualidad, y capaz que no opina de otros temas que se dan en la escuela y que los padres no saltan, los adultos no saltan, los periodistas no saltan, ¿no? Y capaz que son realmente peligrosas o hay un tratamiento que no es el correcto.
Me parece que la guía demuestra que hay... Que en este momento, en pleno siglo XXI, pese a que la sexualidad es algo que se habla muchísimo en los medios, hay una convergencia de entretiempos y de sensibilidades que se evidencia cuando salen este tipo de materiales.
Sin duda.
La reacción, la acción y la reacción que se genera dentro del colectivo.
Claro, esto lo que pone como, a mí me parece que hay un par de emergentes que están interesantes. El primero es no comernos la pastilla con esta idea de que estamos re bien, estamos re liberados y nos domina la agenda de derechos y tenemos un montón de discusiones saldadas, porque eso no ocurre, porque si en realidad se levantó tanta polvareda por un trabajo donde estamos hablando de que los niños se pongan en contacto con algo que tiene que ver con el amor y con el cuidado, que es hacerse cosquillas y abrazarse. No es que los estamos incitando a que simulen un coito o a que jueguen a las peleas o a la agresión como lo hacen en el patio de la escuela. Eso no es problema. ¿Y por qué es problema que los niños se pongan en contacto desde otro lugar amoroso, ¿no? Y además, y después esto, ¿no? Muchas voces que salen, no tienen una mirada técnica sobre esto. Y algo que es importante es recuperar cuáles son los reales protagonistas de esta situación, que son las maestras, que todos los días tienen que educar a los niños y a las niñas. Y estos niños y niñas, que quienes hacemos educación sexual, vamos a las escuelas, además, y salen felices.
Además, hay algo que uno, independientemente, porque yo no es que comparta, por ejemplo, la cuestión religiosa, pero puedo entender por qué ciertos sectores religiosos pueden sentirse ofendidos. Obviamente que no los comparto, pero bueno, puedo comprender. Independientemente de cómo lo juzgue después uno a nivel personal, a nivel ético, a nivel filosófico. Pero dicho esto, las maestras, lo que vos decís, son las que tienen que lidiar con este tipo de situaciones. Está bueno que aunque sea tengan un parámetro, una línea para saber cómo hacerlo. Porque si no, queda muy ligado a la voluntad individual de cada una, a la buena o mala voluntad.
Exacto.
¿Cómo, en este sentido te quería preguntar, ¿cómo se laburó con las maestras?
En relación a esto, sí, a esto de la iglesia también. La iglesia tiene derecho a decir lo que quiera. El problema es la cabida que le damos y el lugar que le damos a algunas discusiones. Porque cuando estamos hablando de una práctica educativa laica, le damos cabida a la iglesia y entonces le tenemos que dar cabida a todos también,
claro,
¿no?
Pero
entonces eso es como algo interesante.
Lo que sí me gustaría, independientemente de las voces más retrógradas en este aspecto, que bueno, que era obvio que iban a saltar, las maestras, ¿cómo evalúan esto? ¿Cómo han visto esta guía educativa? ¿Hay primeras reacciones del sector, por ejemplo?
Bueno, trabajaron muchas maestras en este trabajo, ¿no? Es un trabajo donde es el resultado de un esfuerzo conjunto, donde grupos de maestras convocados, ¿no?, en el marco de este proyecto, trabajaron en crear las líneas, entrar cuáles son los nudos que hay que desatar a la hora de la práctica educativa. Y no han salido voces de maestras extremadamente organizadas disidentes frente a este material. ¿Por qué? Porque la maestra día a día se encuentra con esta dificultad de que, además, hablar de sexualidad no es únicamente cuando hablamos de genitales, como lo decimos siempre, sino que es una dimensión que atraviesa toda la vida afectiva de ese niño o de esa niña, y que todo el tiempo el niño o la niña está pidiendo, está haciendo consultas, está preguntando, está trayendo temas de la actualidad y no se cuentan con las herramientas necesarias para poder abordar estos temas.
Cuando yo era chiquito me acuerdo que nos dábamos besos con unas compañeritas en el jardín de infantil, a mí me dejaban sin recreo, por ejemplo. Esa era la reacción que tenían en aquel entonces.
Y que además ahora tenemos muchos cambios, nuevos modelos de familia, nuevos modelos, nuevos contratos de pareja, nuevos modelos de pareja, nuevas normas para casarse, para adoptar, para criar niños o niñas, que también atraviesan la vivencia de la sexualidad, el propio cuerpo, la violencia a través de nuevos dispositivos, como tiene que ver con lo virtual, el bullying, la violencia en el noviazgo, que en los adolescentes es un temón, que también se pide muchísimo que se vayan a hacer intervenciones. Todo lo que tiene que ver con la planificación de embarazo, la prevención de las infecciones, un montón de cosas que hacen que tengamos que formar a estas personas para que puedan estar capacitadas para recibir a estos niños. Y también la importancia que es, primero, estos planteos, una de las cosas que me generaron preocupación fue el nivel de desconfianza que también sale de forma implícita en relación a las maestras en su tarea, ¿no? Porque cuando decían, ¿cómo van a obligar a los niños a hacerse caricias? En ningún lugar dice que se obliga. Toda la guía habla de la importancia de ver el proceso, de ver qué es lo que necesitan las personas con las que se va a trabajar. Ninguna maestra va a obligar a un niño que tenga una práctica que no la quiera hacer. Claro. Y además, poner en juego el cuerpo a veces es...
Y si lo haces, va en cana, o sea,
claro,
porque es obvio.
Pero además también, cuando vos a un niño le decís vamos a jugar un juego de trabajo corporal y el niño tiene una fuerte resistencia, eso es una manifestación de que algo le está pasando a ese niño. Y eso es información clave para quienes trabajamos con la primera infancia. Entonces, si vos tenés un niño que frente al contacto le genera rechazo, o se pone mal, o se pone agresivo, o se orina, o le pega al otro, o no puede vincularse con las personas, ahí hay un conflicto que tiene que ver con su hogar, y que muchas veces se detectan en la escuela. Los casos de abuso, la mayoría de los casos, aparecen por la escuela. Porque el niño puede manifestar a través de algunas conductas claves cosas que no puede mostrar en su casa. Entonces, si en realidad lo que estamos diciendo es que las maestras no están capacitadas para poder observar estas cosas, que está claro, las maestras no son psicólogas, pero sí saben tienen los criterios para generar derivaciones, estamos negando algo que ya sucede, ¿no? Y que en realidad lo que muestra todo este tiempo es, los padres se educan, y está buenísimo que los padres puedan educar, no todos los adultos que cuidan tienen la formación para construir una buena educación sexual, y somos muchos el producto de eso, de la educación del silencio, de la censura, ¿no? Del maltrato, de la represión física, de que no te tenés que tocar, de que esto no se hace, de la moralina, ¿no? De esta idea de la polaridad, de incentivar al varón en las relaciones sexuales, de reprimir a la mujer en la iniciación sexual, y así un montón de cosas, ¿no?
Muy bien. Sabri, te agradecemos mucho. Por este ciclo será la última.
Por este ciclo será la última. Volveremos cuando tengamos que volver, yo estoy.
Exactamente. Volvemos en primavera. Nos declaramos en sesión permanente creativa.
Me parece perfecto.
O sea que si querés venir a tirar ideas,
cuente conmigo.
El laboratorio va a estar abierto.
Obvio, obvio. La sexualidad y el erotismo tienen mucho que ver con la creatividad.
Obvio, obvio.
Y ves cómo nos vamos en este pequeño interín.
Venís a la fiesta del miércoles.
Vengo a la fiesta del miércoles. Y como nos vamos en este interín, nos vamos a cerrar con algo que esto es bien personal y algo que a mí me encanta y que hoy esa persona que me encanta estaría cumpliendo años, que Gustavo Cerati. No es nadie que vive.
¿Qué tema trajiste? Porque pasamos ya dos. Pero es la tarde de Cerati hoy.
Es la tarde de Cerati, sí, y sí. Se lo merece. Quedó a criterio del señor Diego Varela, timing para elegir canción.
Vamos a darle la bienvenida al querido Diego Varela. ¿Todo bien, amigo?
Si hablamos de sexualidad, implica de ponerle sangre. Facción en sangre.
Bueno.
¿Puede ser?
Por supuesto.
Vamos ahí.
Chau, chau.
Y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar. A esta hora de la vida es lo mejor. Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad. Pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Creo que te hice tan mía, que por un instante te olvidé.
respuesta está, la respuesta está en el viento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé.
Hashtag La Tarde Uniradio.